Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.
Been out since I left this morning. Hung up for the very last time tonight.
Ojo Sorlo dentro del área, Sorlo. ¡Gol, gol, 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 gol! Lo concede el árbitro. Miro Sorlo a su alrededor por si era fuera de juego. Uy, al rebote de balón, perdóname, Capi, que va Silva. Cubo, qué caño, Cubo, 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 qué golazo. Pase, enseña la camiseta Noeta, marca
maleándose el Athletic, trata de devolver el golpe a la Real, míralo, Sánchez, gol, 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 gol,
va a haber partido en Anoeta, 40 de la primera y 3 goles ya,
Riquet en la izquierda,
William como más adelantado, que error del Athletic, hubo la caída, penalti, penalti, penalti. Momento especialísimo para Mikel Oyarzabal detrás de la pelota. Va el penalti. Derbi vasco, Oyarzabal. Gol, 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 gol de la Real. Vuelve después de su lesión de rodilla. Lo hace en un derbi vasco. Para anotar más de 9 meses después. De penalti, Mikel Oyarzabal. Real Sociedad 3, Athletic 1.
Así ha sonado la victoria de la Real en el Derbi vasco. Vamos al Real Arena y está Marco Antonio Sande. Hola Marco, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón, Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Muy buenas. Tú nos dirás qué se dice por ahí, pues cómo está la gente.
Fíjate, ahora que se está llevando tanto de moda el tema de la filosofía estoica, estoica, ¿sabes?
Sí, sí.
¿No?
Luis Enrique,
de la serenidad,
sí. Luis Enrique lo decía,
el hábito
también.
Del trabajo. Sí. Luis Enrique, pero yo es que cada vez que se habla de estoicismo siempre pienso en Mikel Oyarzabal, un tipo sereno. Que se centra en lo que puede controlar y no en lo que no puede controlar. Es que a mí me han reventado el teléfono durante toda esta noche muchos compañeros diciéndome, oye, que la Real va a por la Liga. No sé yo si a por la Liga, porque él me contestará otra cosa. Hola, Mikel Oyarzabal, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pero no sé yo si miras tú por el retrovisor, por lo que te viene por detrás, o miras hacia delante.
Nada, yo miro al interior, miro a lo que tenemos en Zubieta, a nosotros mismos y a intentar estar lo mejor posible de cara al siguiente partido, ¿no? Creo que eso es lo que, como tú dices, podemos controlar y si estamos cerca de nuestra mejor versión cada fin de semana, vamos a estar más cerca de ganar cada fin de semana y de estar más arriba a final de temporada.
Corrochano, el Séneca, el Marco Aurelio de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal.
¿Qué tal, Mikel? ¿Cómo estás? Nada, enhorabuena, gracias. Felicidades, ¿eh?
Gracias.
Qué alegría volver a verte jugar, había jugado algunos minutos. Pero en un derbi vasco me imagino que estás hoy contentísimo, ¿no?
Sí, la verdad que muy, muy contento, ¿no? Ya más allá de lo personal, por lo colectivo, por lo que se ha visto en el terreno de juego durante el partido, por las sensaciones que transmite el equipo, por lo que transmite la afición, por la sensación que hay de unión entre jugadores y afición. Y bueno, creo que es un día muy bonito en el que todo el mundo se va feliz a casa y nada. A mirar para adelante.
¿Qué ha pasado por tu cabeza cuando ibas a tirar el penalti? Porque llevabas un montón de tiempo sin tirar un penalti, ¿no? En un momento importante, ¿no? No sé cuándo sería el último penalti. ¿Has pensado algo? A ver si se me ha olvidado. ¿Has pensado alguna cosa o no?
No, yo... Ya habíamos hablado entre semana también de esto. La semana anterior también habíamos practicado algunos porque estás jugando Copa y también tienes la opción de que se dé ese momento. Y nada, tenía la decisión tomada de entre semana de lo que iba a hacer y pues por suerte ha ido bien.
O sea, no has cambiado, la que cogiste durante la semana y dijiste, lo voy a tirar por aquí, lo has tirado por ahí, ¿no?
Sí, bueno, más que por aquí, de la manera en que lo iba a tirar.
De la manera, pero eso no se te ha olvidado nada, porque es que lo has tirado más o menos como los tirabas tú, con una precisión y con una fiabilidad que muchos quisieran, ¿no?
Sí, bueno, al final... Son cosas que también se trabajan y cuando he tenido la opción de estar recuperado y de poder practicar alguno, pues lo he seguido haciendo.
¿Y la sensación del gol, que hacía no sé cuánto tiempo que no tenías esa sensación, ¿cuál ha sido?
Bueno, pues volver a sentir mucha felicidad, ¿no? Al final, quieras o no, eso lo llevas ahí dentro y los que jugamos arriba, pues siempre estamos intentando estar cerca del gol o tener opciones. La semana pasada ya tuve una en Almería y te vas pensando en por qué no, pero hoy por suerte pues ha ido dentro.
Has dicho estos días que qué envidia te daba ver jugar a la Real y no estar ahí, porque cuando jugáis bien, jugáis muy bien, ¿no?
Sí, creo que el equipo tanto esta temporada como el final de la anterior, hizo un trabajo terrible y creo que se está haciendo un juego y se está dando un nivel muy muy alto. Y bueno, pues cuando uno está fuera, sobre todo por una lesión así, bueno, pues es cuando más envidia te da. Y nada, intentar ahora entrar en esta dinámica, en esta rueda, e intentar sumar todo lo posible.
Miquel, ¿la Liga por qué no o no porque es imposible?
Bueno, no sé. No sé, eso no me lo planteo, ¿no? Ahora mismo me planteo lo de dentro, lo que te he dicho. Al final, el día a día nuestro, el intentar ser los mejores de lunes a viernes, intentar ir todos los días a Zubieta con la ilusión y con las ganas de querer ser cada día mejor, de hacerlo lo mejor posible en los entrenamientos para llegar en mejores condiciones y la mejor manera posible a los fines de semana, a los partidos, para tener más opciones de ganar.
La Champions, si se puede decir que es un objetivo que está en la cabeza vuestra, la de conseguir entrar entre los cuatro primeros.
Sí, hombre, ahora mismo estamos terceros y queremos seguir ahí, ¿no? Creo que a nadie le gusta que le bajen de ese sueño y oye, si mantenemos el nivel y si seguimos haciendo las cosas igual que hasta ahora, ¿por qué no?
¿Quién te gusta más de los de arriba? ¿Puedes decir uno de los que tienes, de todos los que te acompañan arriba, puedes decir uno o no?
No me voy
porque
a
mojar. Porque es que Kubo, vaya caño le ha tirado hoy en el gol. Ha hecho Bryce, que tiene una llegada increíble. Silva, que vamos a decir de él, ¿no? O sea, casi diríamos Silva, ¿no? Que es el que más jalones tiene, ¿no, Miquel?
Sí, pero bueno, es todos, ¿no? Al final está claro que David tiene mucho nivel, que Bryce está haciendo un año increíble, que Taque está a un nivel muy alto, el nivel de Merino, el nivel de Alex, es que creo que todo el mundo está a nivel muy alto, ¿no? Y no me quiero olvidar de la gente que está jugando menos, porque creo que son igual de importantes, porque han salido momentos decisivos en los que otros no han podido estar, ya bien sea Ashi, ya bien sea Guevara, que ahora ha estado fuera, Robert, ha vuelto Barrene hoy después de mucho tiempo también, hemos vivido mucho tiempo fuera el estar lesionados y bueno, me alegro por su vuelta y que poco a poco, como igual que yo, entre en la rueda y sea uno más para ayudar.
¿Te notas igual, Miquel? ¿A cuánto dirías que estás? ¿Estás a cuánto tanto por ciento? ¿Cuánto te queda para decir estoy igual que antes?
Bueno, ahora me queda coger el ritmo al final.
Sí. ¿Cuánto, un 20%? ¿Crees que te falta
de estar,
ahí?
No sé el porcentaje, pero después de estar 9 meses fuera y de no competir, volver a la rueda de la competición,
cuesta,
aunque
¿no?
desde fuera parezca muy fácil, es muy, muy difícil. Y más cuando el equipo está dando el nivel que está dando y las cosas están yendo así de bien. Intentas que si estás mal no se note mucho y si estás bien, pues intentar ayudar en algunos momentos.
Muy bien, Miquel, me imagino que has aprendido muchas cosas. Cuando uno está en la rutina de que juega siempre y no le pasa nada, parece que no va a pasar nada, pero cuando te pasa le das vueltas ahí en la cabeza. Pero te quiero preguntar, ¿has aprendido algo manual? Que ¿te ha dado por algo? ¿Haces calcetas? ¿Has hecho algo estos 9 meses? ¿Has aprendido alguna cosa o no? ¿Un idioma, alguna cosa, te has dedicado a algo?
No, a eso no me he metido, la
verdad. Pero a nada, ni un idioma, o la música, no sé, o una cosa que te evadiera un poco.
De estoicismo.
Libros,
¿no?
Libros.
No me he metido en ninguna novedad de esas. Bastante tenía en mi cabeza con ver qué era lo que mejor me podía venir para recuperarme y estar en la mejor manera, y es en lo que me he centrado.
Miquel, es una alegría para todos que estés de vuelta haciendo goles. Que te vaya muy bien.
Gracias.
Un abrazo. Miquel Oyarzabal, que es uno de los grandes jugadores de la Real. Bueno, este es hoy uno de los nombres propios. El otro, Marco, que ha sido Kubo, ¿no? El otro jugador con nombre de la Real, ¿no?
Sí, Kubo, que es un chico que tiene una chispa tremenda, un salero que parece más de Andalucía que Carlos Fernández. O sea, es la alegría del vestuario, te puedo contar, ¿eh? O sea, es un chico súper adaptado a Zubieta, al que el traje de aquí, de Donostia, le está sentando fenomenal y que es muy querido. Están revolucionando los partidos, tanto Taque Kubo como Sorloth, el grande y el bajo y el grande, los dos, porque Alexander Sorloth también hizo un gran partido, hasta que se lesionó, que es la gran preocupación que tiene ahora mismo el cuerpo técnico, a ver qué grado tiene de lesión Alexander Sorloth, porque es un jugador muy interesante para el juego combinativo de ataque, para descargar las jugadas en contragolpe. Y están pendientes un poco de su evolución, pero bueno, todo está, como te dice Miquel Oyarzabal, ¿no? Todo está funcionando, Corro, y lo ve, y se lo ve todo el mundo, todo está funcionando muy bien. La incógnita está en ver cómo responde a este desafío que le llega por delante la Real Sociedad, UEFA, Copa y el duelo que tiene arriba con el Barça, con el Madrid y con todo lo que viene por detrás.
Mira, este es Kubo e Iñaki William, los dos hablando de la jugada clave del partido, el penalti que le ha hecho Geray a Kubo y que ha terminado con Geray en el vestuario.
Yo no tenía ninguna intención de tirarme, así que yo intenté tirar y cuando me di cuenta estaba en el suelo.
Él te toca con el brazo en la espalda.
Sí, me empuja y yo como estaba en movimiento para armar el pie, ya me tropiezo y me caigo, ¿no?
Por lo tanto, para ti es penalti y expulsión.
Bueno, ahí ya no me meto, pero hemos hablado con cuando estaba en el banquillo, pues yo creo que a lo mejor puede ser un castigo demasiado duro, ¿no? A lo mejor con una amarilla basta.
Creo que es una pugna por el balón, Geray le carga, Taque va al suelo, Geray es mucho más fuerte que Taque y al final pues es normal que vaya al suelo, pero para mí el árbitro creo que se ha equivocado, creo que tampoco es roja, creo que ha sido bastante injusto.
Vamos a llamar a un par de casas del País Vasco a ver cómo está la gente. José Ángel Peña, hola Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas noches.
¿Cómo está la casa de Peña?
Bueno, bien, la casa de Peña bien. La familia rojiblanca es otra cosa, ¿no? Respecto a esto que comentaban Taque Kubo y Iñaki Williams sobre la jugada del penalti, hay unanimidad, ¿no? En Bilbao todo el mundo entiende que no ha sido penalti. Se puede entender que el árbitro se equivoque en directo, pero nadie se explica por qué el VAR no ha rectificado al colegiado, sobre todo cuando a principio de temporada se dejó entrever que se iba a dejar o que se iba a intervenir en este tipo de penaltitos, efectivamente. En todo caso, Corro, las ramas no deben impedir ver el bosque. Ni ese posible error arbitral, ni el hecho de que los tres goles hayan venido precedidos de errores individuales, casi de regalos, el de Marcos quedándose enganchado en el primero, el de Simón y Vesga en el segundo y el de Nico que ha propiciado la jugada del penalti, como digo, no pueden impedir la otra lectura, ¿no? No pueden hacer pasar por alto que el Athletic no ha estado cómodo en ningún momento, que no ha podido mandar en el partido como le gusta, que no ha generado fútbol con el balón, que tampoco ha presionado con su acierto habitual. No ha sido para nada la mejor versión del equipo de Valverde, que yo creo que ha estado superado por una Real, diría, más madura, ¿no? Por definirlo de alguna manera. Aún así, es innegable que ese penalti y la expulsión de Geray han finiquitado el partido, porque aún no estando, como digo, brillante, con el 2-1 en el marcador y 11 contra 11, probablemente el Atlético hubiese tenido sus opciones. Pero bueno, ya digo, las sensaciones no han sido buenas de un Atlético que no ha ganado en Liga tras el parón, que lleva 10 puntos de los últimos 30 en juego y que lo próximo que tiene en Liga es el Real Madrid.
¿Te ha mandado algún mensaje, Mauri?
He hecho la retransmisión local con él y la verdad es que hoy estaba...
Ah, que estabais codo con codo.
Sí. Y Mauri es un tipo que sabe comportarse muy bien en las victorias.
Sí.
En las derrotas.
Vamos a comprobarlo. Mauri, ¿a qué hola, Mauri?
Gabón, buenas noches, señores.
Buenas y festivas noches, ¿no?
Aquí Mauri el facturitas.
A ver, ¿a quién le tienes que pasar factura, Mauri?
Nada, simplemente que estaba todavía con el 4-0 de San Mamés en la garganta del año pasado, Corro, y digamos que hoy he deglutido ese 4-0 para convertirlo en un 3-1. Que te digo una cosa, Corro, no es por pecar ahora mismo de soberbia, pero la Real ha ganado sin hacer un gran partido, o sea, ha ganado sin brillantez. Este es el juego de los errores y la Real los ha aprovechado, o sea, error clamoroso de Vesga. En el segundo gol le roba la cartera a Taque Kubo de manera increíble y luego el cañete y el gol es una cosa, una maravilla. Y luego el tercero es un error tremendo también de Nico Williams, que le entrega el balón a Taque Kubo, y para mí es penalti. Además, si te fijas, Corro, en las declaraciones del propio Iñaki Williams, que de acuerdo que dice que no es roja, pero el propio Williams dice Geray le carga. O sea, no, vas a ver, si en plena carrera con ventaja Kubo sobre su adversario por delante, el atacante de la Real, alguien le carga, es que ya es penalti. O sea, es que
como le pitan ese penalti a la Real Sociedad, montas un lío que no veas.
Pedrito, el propio Williams dice, le carga a Geray y una carga dentro del área con ventaja es penalti.
Sí, pero así, digo que si le pitan ese penalti al revés, ya está montando el lío.
Estamos hablando solo de esta noche, Pedrito.
Ya, vale.
Mauri, Kubo también ha dicho que
no
se ha tropezado.
No me hagas el lío, Pedrito.
Mauri, ¿le has escuchado a Kubo que dice que también se tropieza?
Eso no he escuchado, ¿me lo puedes,
por
favor?
Pues lo ha dicho la misma frase.
Vale. Yo simplemente digo que sin escuchar no necesito apoyarme en la opinión de Iñaki Williams. Para mí, Taque Kubo tenía inmensa ventaja sobre Geray, que le persigue, y hay en ese momento que le toca una un ápice del cuerpo en plena carrera a toda velocidad, le desequilibra. Yo tenía más dudas si era fuera del área o dentro, estaba claro que era dentro, pero para mí es un penalti de los que hoy en día se pitan, punto, punto.
Muy bien, Mauri, disfruta de la Real, ya vamos contando cómo va el Atleti de Bilbao. Peña, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Marco.
Cuéntame.
Que un abrazo y gracias por poner a los oyentes a Mikel Oyarzabal, uno de los grandes protagonistas del partido. Un abrazo,
Buenas noches, un abrazo.
Hasta luego. Ganó la Real Sociedad 3-1 al Atleti de Bilbao.
Solo con potencia, cabeceando al fondo de la portería. Toni Villa la pone por bajo. Cuidado, Estuani. ¡Gol, gol, 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 gol! Toni Villa se frena, introduce el puntito de pausa necesario para poner esa asistencia, ese pase de gol para Cristian Estuani, que no perdona. Cuidado, que la pierde, puede marcar, la pierde el Sevilla, puede marcar. ¡Gol del Girona!
¡Gol
de Ángel Herrera! ¡Gol, gol, 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 gol! Con la definición, la vaselina de Yangel Herrera, marca el Girona, le da la vuelta al partido, Girona 2, Sevilla 1.
Ha habido tantos errores en el Sevilla que Rakitic, un veterano de la guerra del Vietnam, ha terminado diciendo esto. Iván Rakitic.
En fallas individuales. Así de claro, creo que hicimos mucho para poder ganar hoy el partido. Ha sido un partido muy disputado, pero hicimos muchas cosas muy bien. Pero es que ha sido muy difícil. Tenemos que empezar a entender que no se puede fallar. Aquí vamos todos a una, no pasa nada. Hoy ha sido uno, por otro día puede ser otro, pero tenemos que juntarnos ya. Eso no nos puede pasar. Tenemos muchísima experiencia todos y eso no puede pasar. Eso ya cada uno por su parte tiene que coger el orgullo y tirar para adelante, porque esto no podemos permitir.
El Sevilla está al borde del descenso, podría caer al descenso esta jornada, depende del Español que juega mañana contra el Getafe y del Cádiz que juega el lunes contra el Elche. Quiero escuchar a Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú señalas, Rakitic ha dicho que no se pueden tener errores individuales. Bueno, Nianzú es evidente que ha estado horrible, ¿no? Eso es clarísimo, ¿no, Víctor?
Sí, no, a día de hoy no tiene nivel, ¿no?
No lo ha dado en el día de hoy, por lo menos, y en algún otro partido también.
No, ni
también,
el día de hoy ni en algún otro partido de temporada. Sí.
Sí. ¿Y señalas alguno más? ¿O Rakitic pensaba en alguno más, crees?
Bueno, al primero que señalo es a Rakitic, ¿no? Es verdad que no se pueden cometer errores individuales, pero tampoco se puede fichar a Rakitic por ese dineral que gana y por lo que está aportando, ¿no? Yo creo que ya el análisis está hecho. Yo vengo diciendo hace muchos sábados aquí contigo, Corro, hace como 3 meses, ¿no? Sí, aproximadamente, sí. Vengo diciendo que el Sevilla es firme candidato a pelear por no descender. Parece que todavía alguno no se lo cree, no se lo ha tomado en serio. Incluso un máximo dirigente esta semana, bueno, me decía, enlazamos 3 o 4 victorias, pero yo no llego a entender esta venda en los ojos que tienen los dirigentes. Esto se le ha ido de las manos al señor Castro. Y la situación es tremendamente, tremendamente complicada. Yo creo que Castro está ante, no sé si días, todo va a depender de la pelota, a ver qué hace el Cádiz, pero es que así estamos, pero creo que está viviendo sus últimas fechas como presidente del Sevilla. Urge una reunión de los máximos accionistas, un cambio radical, sentarse con Monchi, que no sé realmente qué es lo que hizo el verano pasado y qué es lo que está haciendo en este mes de invierno, pero hay que encerrarse con Monchi e intentar ver el no Pepe Castro, ¿eh? Yo ya incluso creo que es la hora de que el señor del Nido dé el paso adelante, porque es que se va el Sevilla a segunda división. Es que esta historia de hoy Nianzú, mañana Badé, después el Rakitic, es una descomposición total y absoluta de un club que no es que se haya caído, se ha desplomado de una forma bestial y va camino de la segunda división si no se ponen a tomar soluciones, y las soluciones le quedan 15 días porque a final de enero se cierra el mercado. Y bueno, y otro que ha dimitido hoy, por decirlo de alguna forma y entre comillas, es el entrenador no está para esto. O sea, un equipo horrible, un equipo que no juega nada, que sigue intentando ese fútbol de sacar la pelota desde atrás con Badé y con Nianzú, pues mire usted, o el presidente baja y Monchi baja, pues yo no sé ya si pueden bajar o no, le dicen al entrenador, mire usted se ha dado cuenta que el Sevilla tiene que ir a empatar a Girona, tiene que ir a empatar en casa con el Cádiz, no puede usted jugar con los centrales, por eso digo, y las declaraciones hoy de Sampaoli es de un hombre absolutamente tocado, desesperado. Sí, tocado, la situación sí. Es muy, 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 muy preocupante y creo que van a ocurrir cosas en el Sevilla.
¿Eh? Sí, sí. Hay que estar atento. Bueno, quien te haya escuchado, como dices tú, en estos dos tiempos, no le pilla de sorpresa claro. La situación. Yo tampoco me lo creía al principio, pero he terminado por creerte que es una situación sí. Francamente complicada.
No me creéis ninguno. Yo dije hace también tiempo que 12 caballos blancos alados, como siguieran con esta dinámica, iban a llevar al señor del Nido. Eso lo dije yo hace por lo menos 4 meses. Sí, sí, sí. 12 caballos blancos al lado. Bueno, pues yo creo que van a tener que buscar a Sergio Ramos para que le preste a Yucatán, y va a entrar con Yucatán incluso el señor del Nido, porque es un estado de descomposición. No sé cómo se puede desplomar de esta forma un equipo, y sobre todo los que convivimos a diario vemos que esto no, que no hay reacción, es que no hay reacción por ningún lado, ¿no?
Cada día lo del Nido evidentemente está más cerca. Gracias, Víctor, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Hoy era el primer día en el que Simeone podía decirle a la gente lo que él piensa sobre la marcha de Joao Félix. Ha tenido un par de preguntas en la rueda de prensa antes del partido de mañana contra el Almería.
Me gustaría una valoración del por qué no hemos visto a ese Joao que prometía, que esperábamos como futbolista, el por qué.
No me voy a detener en una explicación tan larga, simplemente desearle lo mejor. Es un chico que tiene unas condiciones extraordinarias, que es joven y obviamente tiene una ilusión por hacerlo de la mejor manera y mostrar todo su fútbol que tiene, y ojalá que le vaya bien donde esté.
Ha dicho Joao Félix a su llegada que le gusta jugar feliz con el balón. Si se lo toma como un recado personal y si usted cree que él ha jugado feliz aquí en el Atlético de Madrid.
Bueno, es una pregunta para él, la segunda pregunta que me hiciste dentro de la primera, y en la primera no.
Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corro desde Almería, aquí ya preparados para el partido de mañana.
Mañana 4:15, aquí está Javi Gómez también. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro.
Bueno, pues era el primer día que se le podía escuchar sobre la salida de Joao Félix, pero tampoco era muy ingenuo pensar que se iba a explayar mucho en la respuesta, ¿no, Antonio?
Bueno, pero ha sido elegante, ¿no? Ha sido elegante, le ha deseado toda la suerte del mundo a Joao Félix, independientemente de cómo ha sido su estreno, y independientemente también de cómo se ha producido su salida, ¿no? A mí me parece que ha estado bien, porque en estos casos y en estas situaciones el Cholo no comete errores, ¿no? Y desde luego no queda mal y no queda por debajo.
Estoy de acuerdo. No le van a pillar en una. O sea, muy raro que le pillen.
La explicación es fácil, ¿no? Todo el mundo sabe lo que piensa Simeone, porque le ha faltado compromiso a Joao Félix.
Sí, bueno, pero con continuidad, ¿no?
Y cuando ha estado bien, ha jugado, lo ha dicho muchas veces. Yo creo que lo viene explicando durante
me falta una pregunta, señor, decirle, Cholo, dentro de 5 meses o 6 estáis aquí los dos otra vez.
Esa pregunta tiene una respuesta fácil, partido a partido.
Por eso yo creo que también que no le puede dar mucha caña, porque puede ser que no llegue el ofertón que espera el chaval en verano y el Atlético de Madrid y se tenga que quedar y se lo tenga que comer el Cholo.
Oye, Antonio, ¿sabes algo de Carrasco que hoy ha aparecido en la rueda de prensa de Xavi? Le han preguntado, ¿quiere a Carrasco por Memphis? ¿Tú sabes algo de Carrasco?
No sé nada de Carrasco relacionado con una operación de intercambio con Memphis, si es eso lo que preguntas.
Sí,
sí sabemos que lleva 2 días con una elongación, que no ha participado de los entrenamientos, que por tanto hoy era la primera baja segura que sabíamos iba a tener el Atlético de Madrid, luego la de Jiménez, pendiente también de cómo estaba, pero yo no... Primero, no me consta todavía que Memphis sea el objetivo prioritario, porque el Barça creo que no tiene muchos efectivos para estas próximas jornadas en la...
No, ha dicho Xavi que si se va, que tiene que venir otro. Por eso le han preguntado por Carrasco.
Claro.
O sea, si se va a Memphis, tiene que ir... Bueno, lo ha contado Elena de estos días, que si se va a Memphis, tiene que venir otro.
Sí, lo ha contado Elenita muy bien, pero que digo que no debe ser una operación fácil por varias razones. Primero por esa, y luego porque el Barça creo que, aparte de la cesión, que acaba contrato en junio, querría cobrar una prima de... un algo más, un adicional, que el Atlético de Madrid no está dispuesto a pagar. Y luego vamos a ver. Ahora hay muchos nombres sobre la mesa del Atlético de Madrid. Hoy el Cholo yo le he preguntado, porque claro, cabe la posibilidad, aunque evidentemente se está moviendo mucho Andrea Berto en la dirección deportiva, pero cabe la posibilidad de que finalmente no puedan coronar con éxito algo de lo que quieren. Y yo le he preguntado si le vale quedarse con lo que tiene o es necesario fichar a alguien. El Cholo ha sido claro, ¿no? Ha dicho que lo que tenga es con lo que va a trabajar, que no va a clamar, no va a trabajar porque no le traigan a alguien, aunque él espera que le traigan a alguien. Claro.
¿De Carrasco, Javi? Yo pregunté ayer a última hora, que lo estuve hablando con Elena, y a Carrasco no le ha llegado nada, o sea, le ha llegado la información, pero nadie del club ni nadie de su agencia de representación le ha dicho nada acerca de un intercambio con Memphis, y que en caso de que llegue y el Atleti se lo proponga, que lo estudiara.
Bueno, el Atleti no va a cambiar a Carrasco por Memphis, ya te lo digo, es información.
Desvestir a un santo para vestir a otro, vamos, sería una cosa rarísima. Claro. Arriba en ataque, ¿qué pone mañana? ¿A quién pone de pareja de atacantes?
Bueno, lo que ha probado es Correa, Griezmann. Eso es lo que viene probando. Hoy no ha probado nada específico y se ha limitado a hacer distintos ejercicios tácticos y técnicos, pero no ha probado 11, pero ayer sí probó con Correa y con Griezmann. El resto del equipo parece medio claro, con Oblak en la portería, Molina, Witsel, Hermoso, Reinildo. Había una duda entre Coque y Pablo Barrios. Pablo Barrios ayer no entrenó, hoy sí lo ha hecho. Perdón, hoy no ha entrenado, ayer sí lo hizo, pero era una indisposición leve y va a estar a disposición, esa es la duda, Coque o el niño, y con Codovia, con Llorente, Correa y Griezmann en la punta del ataque. Si no cambia mucho y no se saca nada de la manga, por ahí va a andar el 11, ¿no?
Ayer y toda la semana había estado ensayando con Barrios, pero a mitad del entrenamiento de ayer empezó a probar con Coque y ya Coque le aguantó hasta el final de la sesión. Así que...
Bueno, la Real está tercera, tiene 35, el Atlético es sexto, ahora mismo tiene 27. Le saca 8 puntos la Real, conviene que el Atlético le gane mañana al Almería para no aumentar la distancia con la Real, aunque del Villarreal está tan solo un punto, que es el puesto que te da la Liga de Campeones. Mañana lo contamos. Antonio, un abrazo.
De la Almería te cuento rápidamente, ¿sí? Que me ha contado Jordi Folqué, que vuelve Leo Batistao, que no estuvo frente a la Real Sociedad, y un exjugador de la Almería, Borri, que nos ha recibido aquí en su casa, a todos los enviados especiales, aquí en la Salada, en Almería, Corro, que es un sitio donde se respira fútbol, donde se habla fútbol, y ojo porque todos respetan mucho al Atlético de Madrid, pero creen que la Almería de mañana le va a poner las cosas muy difíciles.
Gracias, Antonio. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Me voy a ver Avatar. Un abrazo.
Muy bien, hasta luego. Vamos con más cosas que han pasado en la Liga. Por ejemplo, en Zorrilla ha ganado el Rayo 1-0.
Gol, 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 gol de Isi, gol del Rayo Vallecano. Se veía venir, estaba completamente desordenado el equipo de Pacheta, la jugada desde la parte izquierda y el remate de primera, fantástico, a la cepa del poste para adelantar al Rayo. Valladolid 0, Rayo 1, Isi.
Y en Pamplona, Osasuna le ha ganado 1-0 al Mallorca.
Con esa velocidad. Gómez ingresa en área, se la pone Aymar, 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 gol de Osasuna.
Ahí está, vamos.
Ha salido a por él, ¿eh?
22.
Se la pone Moya y Maroró. Y este fusila. Cayó el primero. 2 de juego. Segunda parte. Marca Osasuna. Entre el reloj y el 22. Osasuna 1. Mallorca 0.
Y mañana solo hay dos partidos, el del Atlético Almería, en Almería a las 4 y cuarto, y el que se juega por la mañana a las 2 de la tarde en Getafe, Getafe Español. Con estas noticias, Daniel Asenjo, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Duelo por la permanencia en Getafe. Los madrileños a 2 puntos del descenso aventajan en 3 a un Español que ahora mismo es penúltimo. En el Getafe, la principal novedad en la convocatoria puede ser el centrocampista Gonzalo Villar, el último fichaje azulón, mientras que la única baja para Quique es la del lesionado Arambarri. En el Español vuelven tras sanción Vinicius Sousa, que será titular, y Dani Gómez es baja también por sanción, Brian Oliván, y han entrado en la convocatoria, aunque con síntomas gripales, Cabrera y Melamed. A las 2 en el Coliseum, Getafe Español, con el arbitraje de Figueroa Vázquez.